Buenas tardes. Una vez más me toca agradecer a los Peñalaros y a su presidente este maravilloso ciclo, este estupendo ciclo, que se cierra hoy con otra amistad compartida, porque Nicolás es casi tan nuestro como de ustedes. Como saben, su producción científica es una referencia para todo lo que tiene que ver con las relaciones entre la Institución Libre de Enseñanza y particularmente Giner y la Sierra. Y bueno, pues ya va a ser Javier Garrido quien presente a Nicolás, pero yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y a ellos la contribución que van a hacer hoy. Y en general, insisto, que en Peñalara, que estamos a punto de pasar a otra fase en esta amistad, ¿eh? ¿Cómo es lo de Casablanca? Pues estamos a punto de pasar a una fase superior y estamos encantados realmente de que sea así. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues gracias, Pepe. Gracias a la Fundación por acogernos aquí, como siempre. Y bueno, llegamos a la última conferencia del ciclo Bernardo de Quirós correspondiente al año 23. Ha sido un año en el que hemos tenido 5 conferencias, esta es la quinta, y bueno, en ella hemos tenido la oportunidad de escuchar a Leonardo Fernández Troyano en el mes de abril, en el mes de mayo a Fernando Gutiérrez, luego posteriormente a Carlos Muñoz Repiso, que también le veo por aquí, y la última, que fue en octubre, no hace mucho, a Pedro Nicolás. Entonces, bueno, pues hoy cerramos, ya digo, el ciclo de conferencias del año 23, pero ya os informo, ya os comunico, que ya está preparado el ciclo del año 24, que va a versar sobre profesión y montaña. O sea, vamos a traer a varios de nuestros amigos para que nos hablen de su acercamiento a la montaña desde el punto de vista profesional. Entonces, bueno, ya lo avanzaremos en su momento, pero os invito a seguir viniendo a estas magníficas conferencias. Y bueno, hoy me toca presentar a Nicolás. La verdad es que Nicolás yo creo que es de todos conocido. Pero bueno, por decir algo, así, por resaltar sobre él, diremos que, como todos sabéis, es catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también miembro fundador del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria, cuyos seminarios de investigación los dirige junto con Eduardo Martínez de Pisón desde el año 2003. Ha realizado muchísimos libros, ha escrito libros, ha escrito en revistas sobre lo que él conoce, que es el paisaje, que es la geografía. Entonces, por resaltar algunos, podríamos resaltar, por ejemplo, uno titulado Paisajes y excursiones, Francisco Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra del Guadarrama, que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Otro, por ejemplo, José MacPherson y la visión del paisaje de Francisco Giner. Este fue publicado en el boletín de la Institución Libre. Igualmente, en el boletín se publicó otro titulado Educación geográfica y valoración del paisaje en la Institución Libre de Enseñanza. Como veis, muy relacionado entre lo que vamos a hablar hoy y Peñalara y la institución. Pero a mí me gustaría comentar un libro del que nos sentimos de alguna manera orgullosos porque fue editado por Peñalara, por nuestra sociedad, que se titulaba Fotografía y montaña. Este se editó hace no mucho, en el año 21, y bueno, pues aquí lo tenemos para poder realmente demostrar hasta qué punto la relación de Nicolás es con Peñalara, pero no solo con Peñalara, sino además con la sociedad, con la fundación. Pero hablando de Peñalara, hay que decir que Nicolás fue nombrado socio de honor de Peñalara en abril del año 2002. Esto quiere decir que es socio desde hace un montón de años, pero además Nicolás no solo es catedrático, como hemos dicho, geografía, paisaje, sino que además le gusta estar en la montaña. Por eso es muy fácil verle en aquellas actividades que nosotros organizamos. Y me gustaría resaltar además cómo él, a través de sus estudios y de sus escritos, ha mostrado el enlace que hay entre nuestras dos sociedades, entre la Sociedad Peñalara y la institución libre, la Fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, bueno, dicho esto, no me queda más que agradecer a Nicolás estos momentos que nos va a dedicar y nada, y pediros un aplauso para él. Muchas gracias, Nicolás.
Bueno, quiero ante todo agradecer a Javier Garrido, estas palabras tan afectuosas que me ha dedicado. Y quiero agradecer también expresamente a Rafael Rodríguez, vocal de Actividades Culturales de la Sociedad Peñalara, que ha contado conmigo para este ciclo de conferencias Bernaldo de Quirós. Bueno, este es el 18º ciclo de conferencias Bernaldo de Quirós, organizado por Peñalara, y se ha dedicado, yo creo que con bastante acierto, a conmemorar dos hechos que son memorables. Por una parte, la primera excursión a la Sierra de Guadarrama de la Institución Libre de Enseñanza, encabezada por Giner y Cosío, que se hizo en julio de 1883, es decir, ahora hace 140 años. Y por otra parte, la fundación de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, inicialmente denominada, como sabéis todos, Peñalara los 12 Amigos, en octubre de 1913, es decir, ahora hace 110 años. Estos dos hechos de los que se ha hablado en conferencias anteriores remiten a dos perspectivas que estuvieron muy relacionadas. Por una parte, la perspectiva educativa y cultural de la Institución Libre de Enseñanza y, por otra parte, la perspectiva excursionista y montañera de la Sociedad de Alpinismo Peñalara. Y el principal artífice de esa relación, de esa conexión entre ambas perspectivas, fue precisamente la persona de la que vamos a hablar en esta última conferencia, Constancio Bernaldo de Quirós, que fue discípulo de Giner y fiel seguidor del institucionismo y fundador y principal protagonista de la Sociedad Alpinista Peñalara. Constancio Bernaldo de Quirós nació el 12 de diciembre de 1873 en Madrid, en el barrio de Lavapiés, dentro de una familia de ascendencia serrana. Su padre, Juan Bernaldo de Quirós, era de Pegueriños y su madre, Lucila Pérez Martín, había nacido en Cebreros, lo que le permitió a Constancio Bernaldo de Quirós afirmar en ocasiones que era todo Guadarrama por parte de padre y todo Gredos por parte de madre. Tras la muerte de su padre en 1888, cuando él tenía 14 años, y tras estudiar el bachillerato en el Colegio de la Santísima Trinidad de la calle Relatores, estudió Derecho en la Universidad Central, en la Universidad de Madrid, licenciándose con la calificación de sobresaliente en 1893, con 20 años. Terminada la licenciatura, se matriculó en octubre de 1893 en la asignatura de Filosofía del Derecho, optativa de los estudios de doctorado que estaba entonces impartida por Francisco Giner de los Ríos, que era el titular de la cátedra y el fundador, un poco antes, en 1876, de la Institución Libre de Enseñanza. Lo cuenta el propio Bernaldo de Quirós en estos términos. Ya licenciado en la facultad, comenzaron los estudios del doctorado. La filosofía del derecho figuraba en el plan de enseñanza como asignatura libre a elegir entre otras. Yo me orienté desde luego hacia ella, atraído más que nada por la luminosa personalidad del maestro que la profesaba, don Francisco Giner de los Ríos. Esa relación con Giner, a través de su clase de doctorado, de vez en cuando prolongada, como él cuenta, en paseos posteriores, le abrió pronto las puertas de la Institución Libre de Enseñanza, con la que mantuvo, dice él, una conexión íntima e ininterrumpida hasta dejar España durante más de 40 años. El propio Bernaldo de Quirós, tras hablar del primer día en que conoció con Giner el hotelito institucionista del Paseo del Obelisco, resumió con bastante expresividad su cercanía a ese mundo. Dice: «Sin haberme educado yo en la institución, entré desde aquel día bajo su influencia como estudiante de filosofía del derecho próximo a doctorarme. Pero en poco tiempo la intimidad de mi relación personal con Giner y sus colaboradores me permitió ser admitido en la corporación de antiguos alumnos como si mi vinculación a ella se retrotrayera a los años del bachillerato». Luis Jiménez de Asúa, que tuvo una relación estrecha con Bernaldo de Quirós, señaló con razón que el aula de Giner en la universidad y la casa de la institución libre en el Paseo del Obelisco fueron el lugar intelectual de Bernaldo de Quirós. Asistió a la clase de filosofía del derecho de Giner durante varios años y se refirió luego en varias ocasiones al carácter que tenían las clases de Giner y a su modo de razonar en ellas. Es curioso y muy evocador cómo cuenta él lo que eran las clases de Giner. Recordó, por ejemplo, que comenzaban con la práctica del método socrático, es decir, el diálogo o mejor la conversación con los alumnos, pero que finalmente concluían tras llegar a lo que él llama un punto crítico con un largo monólogo del profesor. Dice: «En pie, ligeramente apoyado sobre la piedra de la chimenea, don Francisco comenzaba a pensar en alta voz, con la misma libertad, con la misma espontaneidad entera que tuviera pensando para sí, solo, en la oscuridad y en el silencio». Y comparó su forma de razonar en clase con el discurrir de uno de los arroyos que conocía muy bien de La Pedriza. En la clase, dice de don Francisco, la investigación no marchaba rígida y dura, encarrilada en un programa. Libre, variable, ondulante, dispersa, caprichosa, con toda su inquietud mental, con su abundancia de asociaciones y digresiones, determinada por una enorme y complejísima cultura, semejaba el arroyo salido de la fuente, fluyendo en el campo quebrado. Arroyo de la Majadilla, con tus pequeños meandros encajados, tus bifurcaciones, tus afluentes, tus accidentes, todos resultantes de la leve, tenue naturaleza del agua sobre la aspereza y dificultad de la roca, me eres más grato ahora, recordándome el pensamiento de Giner, ante el cual callábamos todos encantados, lo mismo que ante la canción eterna de ti y de toda agua corriente». Bernaldo de Quirós se mantuvo siempre fiel al ideario de Giner y se dijo de él en las páginas del boletín de la institución que había sido de los discípulos más queridos de don Francisco. La lectura de las evocaciones y de los comentarios que dedicó a Giner no dejan lugar a dudas acerca de la honda huella que dejaron en él sus puntos de vista. Él mismo señaló, por ejemplo, que en el terreno de la criminología y la penología, que fueron la doble ocupación de su vida en el mundo jurídico, las ideas de Giner, estratificadas en su espíritu, formaron el piso más antiguo de sus propias ideas. La influencia de Giner no se dejó sentir solo en el terreno jurídico. Como veremos después, fue también importante en otros ámbitos de la actividad y de las ideas de Bernaldo de Quirós. Además de seguir las enseñanzas de filosofía del derecho de Giner durante varios años, colaboró en el Laboratorio de Criminología, constituido en el curso académico 1899-1900 dentro de la cátedra de Giner y dirigido por Rafael Salillas, que era, en su opinión, el más destacado de los criminalistas y penitenciaristas de entonces. Su labor en los años finales del siglo XIX y en los iniciales del siguiente, directamente inspirada por Giner a través de la cátedra y del laboratorio de criminología, se tradujo en la publicación de sus dos primeros libros jurídicos y de varios artículos, notas y comentarios de diversas publicaciones especializadas. Su primer libro fue Las nuevas teorías de la criminalidad. Se publicó en 1898, cuando el autor tenía 25 años, y abrió la perspectiva humanista en el terreno de la criminología. En ese libro rechazó la teoría del delincuente nato y también el supuesto parentesco de todas las formas de criminalidad con formas de patología médica. Y con las nuevas teorías, Bernardo de Quirós contribuyó decisivamente a conformar en España una nueva orientación en ese terreno, más abierta a los aspectos sociales del planteamiento de la criminología. 3 años más tarde, en 1901, apareció otra obra importante, La mala vida en Madrid, estudio psicosociológico con dibujos y fotografías del natural. Ese era el título completo. Lo escribió con otro colaborador del Laboratorio de Criminología, José María Llanas Aguilaniedo. Y esta obra tuvo una importancia tan evidente que fue traducida al alemán poco después con un prólogo del famosísimo criminólogo italiano Lombroso. Este trabajo responde tempranamente a su interés por los ambientes marginales y delictivos de la sociedad, poco conocidos y necesitados de ser estudiados. Ese interés motivó su investigación sobre los sectores marginales madrileños, en la que utilizó técnicas entonces innovadoras, como la encuesta, la observación participante y para la que se introdujo en esos medios disfrazado de mendigo. La imagen que ofreció esta obra de la sordidez de los bajos fondos madrileños respondía con fidelidad a la idea de que el criminal no surge de una combinación diabólica de factores hereditarios de atávico origen, sino que se forma en un ambiente social empobrecido por la miseria, por el hambre, por las enfermedades y oprimido por el terror a la policía y el odio a los afortunados. Uno de los ámbitos marginales más estudiados en La mala vida en Madrid fue precisamente la barriada de las injurias en Madrid, cerca del puente de Toledo, junto al río Manzanares, lugar de población muy indigente. Ricardo Baroja acompañó a veces a los autores en sus visitas a los bajos fondos, con el fin de realizar algunos dibujos para ilustrar el libro, y contaba después lo que había visto a su hermano Pío, que lo utilizó en la novela La Busca, publicada en 1904, que fue la primera entrega de la trilogía titulada La lucha por la vida. Jiménez de Asúa dijo que La mala vida en Madrid era un trabajo sobremanera interesante que sirvió de modelo a otros posteriores de similar intención y ofreció, dice literalmente, el primer estudio serio que se publicó en España sobre el AMPA y el vicio en todos sus dolorosos aspectos. En mayo de 1904, tenía 30 años, ingresó como auxiliar en el Instituto de Reformas Sociales, presidido entonces por Gumersindo de Azcárate. Ingresó en la sección que dirigía Adolfo Álvarez Builla. Su dedicación al instituto contribuyó a alimentar su interés por el estudio de asuntos sociales y, más concretamente, por el estudio de los problemas del campo andaluz. En esa línea se inscribió la pensión de 3 meses que recibió en 1911 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para estudiar el bandolerismo y la delincuencia subversiva en la Baja Andalucía, cuyo resultado se expuso en la correspondiente memoria que se incluyó en uno de los tomos de los anales de la Junta. En esa memoria ofreció un conjunto de consideraciones bien documentadas e inteligentemente razonadas y expuestas sobre los antecedentes históricos, los fundamentos y la vigencia de los dos fenómenos considerados, acompañados con 5 láminas finales con fotografías de algunos de los bandidos andaluces con indicación de sus tipos étnicos. El viaje a Andalucía, con la pensión de la Junta, lo hizo entre marzo y junio de 1911. Visitó Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jerez. Estuvo en las cárceles de los lugares visitados, donde examinó las fichas de identidad de los reclusos y se entrevistó con grupos de presos, consultó también archivos relativos a la criminalidad y midió, cosa que entonces estaba muy de moda, con su compás de gruesos, un conjunto de cráneos del osario recién descubierto en el patio de los Naranjos de Córdoba, del que le informó el escultor Mateo Inurria, que era el director efectivo de las obras de restauración de la mezquita. Calculó los índices cefálicos de las poblaciones estudiadas, que fue un aspecto principal de sus investigaciones, teniendo en cuenta el cartograma de la distribución del índice cefálico en España que había elaborado, una obra verdaderamente clásica, Federico Olóriz. Hizo además en este viaje a Andalucía una excursión por Sierra Morena en compañía de Eduardo Hernández Pacheco, el catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, que estaba entonces realizando estudios geológicos en la zona central de ese ámbito, correspondiente a la provincia de Córdoba, en el marco de los trabajos de investigación promovidos por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. La memoria se abre con una introducción resuelta con criterio certero desde el punto de vista geográfico de la caracterización natural de Andalucía en general y de la Baja Andalucía en particular. Tras ese apartado introductorio, la memoria tiene dos partes, respectivamente dedicadas al bandolerismo y a la delincuencia subversiva, en las que Bernardo de Quirós expone el contenido de su estudio. En la primera parte tiene una particular resonancia el apartado que dedica al bandolerismo en Estepa y sus alrededores. Estas consideraciones son particularmente interesantes y son muy expresivas del tipo de razonamiento y de interpretación de Bernardo de Quirós. Comenta que los andaluces hablan con graciosa ironía, dice, de los santos lugares, cuando se refieren a ese grupo de pueblos en la confluencia de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, cuya capital era Estepa, y ofrece su propia interpretación del asunto. Allí se encuentra, dice, una de las zonas criminales mejor determinadas de España, y la oligarquía constitucional del país ha contribuido decisivamente a este efecto, manteniendo la impunidad de los malhechores y evitando con ello la creación de un ambiente moral distinto. Bernardo de Quirós llegó incluso a señalar la existencia de una cierta asociación de ayuda mutua entre los bandoleros y la población. Una peculiar, dice, moral estepeña. Estepa y sus bandidos, escribe, mantienen desde tiempo inmemorial una tácita simbiosis, mediante la cual ella los tolera y hasta los ampara, mientras por su parte los bandoleros se abstienen de perjudicar a sus paisanos y hasta les defienden de otros malhechores forasteros. La segunda parte de la memoria, sobre la delincuencia subversiva, se centra en dos acontecimientos muy significativos. En primer lugar, las actuaciones delictivas de la Mano Negra y sus consecuencias penales que culminaron en el proceso de 1883 y 1884 contra sus miembros, con 8 condenas a muerte y 5 cadenas perpetuas. Y en segundo lugar, el surgimiento, como consecuencia de la intensificación de la propaganda anarquista posterior al proceso de la Mano Negra, de la idea de apoderarse de Jerez, aislarlo del resto de la provincia y convertirlo en cantón anarquista, que se tradujo en el asalto a esa ciudad en una noche de enero de 1892 con el asesinato de un viajante de vinos, al que siguió en febrero un consejo de guerra que sentenció varias condenas a muerte y cadenas perpetuas. La conclusión de la memoria resume la interpretación que propone Bernardo de Quirós de los fenómenos considerados. Afirma que el bandolerismo andaluz no responde a razones económicas o sociales, sino que traduce ante todo un problema antropológico, o más bien dice etnográfico, de raza, en cuya memoria se diría que ha quedado la imagen del bandido como un tipo en que se reconoce y se agrada, constituyendo hasta un ideal estético. Y añade que la admiración al bandido está presente en todas las clases sociales, sin excluir el mundo profesional contrario, el mundo de los hombres de leyes, en el que adquiere las características más paradójicas, dice. Algo muy distinto ocurría con la delincuencia subversiva, en la que, en opinión de Bernardo de Quirós, estaban presentes los motivos económicos ausentes o muy escasamente activos en el bandolerismo, aunque negándolos como tales razones económicas y transformándolos idealmente en razones inmateriales. El hambre que decían padecer los jornaleros, escribe Bernaldo de Quirós, de la loca tentativa de Jerez, era, según sus propias palabras, hambre de dignidad, como decían a todas horas con los tópicos abundantes de la literatura de la secta. Los estudios llevados a cabo por Bernardo de Quirós en su viaje a la Baja Andalucía son expresivos de su creciente atención a los problemas sociales conflictivos que abordó en el marco de su perspectiva criminalista con enfoques sociológicos y sobre todo etnográficos. En esa misma dirección se movió después, entre abril y junio de 1913, su participación en la expedición científica al norte de Marruecos, a la comarca de Yebala y a la llanura de la cuenca baja del Lucus, enviada por la Real Sociedad Española de Historia Natural. En esa expedición, él se encargó de hacer el diario de viaje y las observaciones referentes a cuestiones sociales y antropológicas. En esa expedición fue en compañía de Lucas Fernández Navarro, catedrático de cristalografía y mineralogía de la Universidad Central y socio de honor de la Sociedad Peñalara, que dirigió la expedición y se ocupó de la geografía física y de la geología. Iba también Juan Dantín Cereceda, que era catedrático de Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial del Instituto de Guadalajara, que se ocupó de estudiar la vegetación y la agricultura. Iba Ángel Cabrera, zoólogo agregado al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que se ocupó de la zoología. Y, por último, Bernaldo de Quirós, que, como digo, redactó el viaje, el diario del viaje, e investigó la etnografía de los territorios recorridos. Durante esa expedición no postergó tampoco su afición montañera y escribe: enamorado siempre de las alturas, mientras los biólogos marchaban por lo hondo de los valles, yo seguía a Fernández Navarro por las cumbres, de tal modo que puedo decir cerro por cerro la altitud, el material geológico y los caracteres de cada una de las vértebras de la cadena del pequeño Atlas, entre Ceuta y Tetuán. Jiménez de Asúa señaló, con razón, que en esa investigación de Bernaldo de Quirós en Marruecos, con su atención a las prácticas delictivas, se puso otra vez en primer término el criminólogo y con ella prolongó, por tanto, la perspectiva plasmada anteriormente en su estudio andaluz. La pensión de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar el bandolerismo y la delincuencia subversiva fue un eslabón muy importante en la orientación investigadora de Bernaldo de Quirós, centrada desde entonces en el ámbito andaluz, que se prolongó después, ampliando y matizando en ocasiones los planteamientos y las interpretaciones iniciales en otros escritos, entre los que ocuparon un lugar destacado algunos títulos muy conocidos, como El espartaquismo agrario andaluz, de 1919, El bandolerismo andaluz, de 1933, y El bandolerismo en España y en México, que publicó después, en 1959, durante su exilio. Cuando se refundió el Instituto de Reformas Sociales en el Ministerio de Trabajo, en junio de 1924, Bernaldo de Quirós pasó a este, ocupándose de asuntos agrosociales. Continuó con sus estudios y sus publicaciones y en los años de la Segunda República, al tiempo que ejercía la docencia en el Instituto de Estudios Penales, que había creado en 1932 Jiménez de Asúa, prolongando en cierto modo la Escuela de Criminología anterior de Rafael Salillas, participó activamente también en las iniciativas encaminadas a la organización y realización de la reforma agraria y trabajó ya en 1936 en el Servicio de Cultura Social del Ministerio, en el que continuó durante los 3 años de la Guerra Civil, siguiendo los desplazamientos del gobierno a Valencia y Barcelona. Finalizada la guerra, se le separó del servicio en abril de 1939. La labor desarrollada por Bernardo de Quirós, tanto en el campo jurídico, sociológico y etnográfico, con sus dimensiones criminológicas, fue amplia y valiosa. Se ha podido decir que se contó entre los precursores en España de las modernas teorías de la criminología y el derecho penal, junto a figuras como el propio Luis Jiménez de Asúa y Mariano Ruiz Funes. Tuvo en cuenta en ese planteamiento el enfoque organicista y positivista promovido por César el Hombroso, pero enmarcándolo en un horizonte intelectual y jurídico más amplio, en el que desempeñó un papel destacado, junto a la notable influencia del pensamiento de Giner, la tradición sociológica francesa, que culminó a finales del XIX en los planteamientos de Durkheim. No hay que olvidar que el propio Giner dedicaba en 1894, cuando se matriculó Bernaldo de Quirós en su clase, dedicaba un día a la semana a la lectura y crítica de los artículos sobre las reglas del método sociológico que estaba publicando entonces Durkheim en la revista filosófica. Esa fue la dirección que siguió Bernaldo de Quirós en sus investigaciones de esta índole, desde las dirigidas a los bajos fondos madrileños hasta las que dedicó al bandolerismo y al espartaquismo agrario en Andalucía, procurando superar, y esto es importante, el concepto meramente delictivo de los fenómenos transgresores de la ley y entenderlos ante todo como manifestaciones de conflictos sociales. Fue autor de un amplio conjunto de publicaciones, libros, artículos, notas sobre las materias tratadas que confirmaron plenamente la escueta y elocuente opinión de Jiménez de Asúa cuando dijo que había escrito mucho y bueno. Se ha podido decir que su obra jurídica desde el comienzo se destaca por la riqueza de documentación, por la elegancia y nitidez de la exposición, por la modernidad y originalidad de las ideas y también por la metodología de sus trabajos. A su labor en el terreno jurídico, sociológico y etnográfico se añadió otra de no menor importancia, la de carácter montañero, íntimamente relacionada, como sabéis todos, con la sociedad peñalara. Bernaldo de Quirós comenzó a frecuentar la Sierra de Guadarrama en compañía de cuatro amigos del Ateneo madrileño. Esos amigos eran Enrique García Herreros, Enrique de la Vega, Enrique de Mesa y Luis de Gorostizaga. Y con ellos fue en septiembre de 1902, por primera vez desde Navacerrada hasta la Cartuja del Paular, que visitaron guiados por Ramón Menéndez Pidal, que veraneaba entonces en el monasterio desamortizado. Durante el verano de 1902, los cinco amigos tenían la costumbre de reunirse a última hora de la tarde en el Ateneo, bañarse luego en el Manzanares, cenar más tarde en un kiosco de las orillas del río y finalmente daban, dice, largos paseos nocturnos que solo tenían fin con el alba. Esos paseos fueron alargándose hasta llegar a recorrer la sierra. Y una de esas caminatas, la que realizaron, como dije, entre Navacerrada y la Cartuja del Paular, fue el punto de partida de la dedicación excursionista posterior del grupo, que contó con tres futuros fundadores de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, Enrique de la Vega, Enrique de Mesa y el propio Bernaldo de Quirós. El 16 de octubre de 1913, como saben todos, se constituyó en el Instituto de Reformas Sociales la Sociedad Peñalara Los Doce Amigos, que fue el núcleo inicial de la posterior Peñalara. El principal impulsor de la iniciativa fue Bernaldo de Quirós y a él se unieron una serie de personalidades que fueron Joaquín Aguilera, entonces estudiante de Derecho, que se ocupó de la Secretaría, el astrónomo Victoriano Fernández Ascarza, que se encargó de la tesorería, los profesores Alejandro Canetti y Ángel Castellanos, el tipógrafo José Fernández Zavala, Ramón González, que era oficial de la Administración Civil, Juan Almela Meliá y Alberto de Segovia, que eran auxiliares, lo mismo que Bernaldo de Quirós, del Instituto de Reformas Sociales, Enrique de Mesa, que era entonces secretario del Museo de Arte Moderno, y José Tinoco, auxiliar del Observatorio Astronómico, y Enrique de la Vega, que era empleado en la Secretaría de la Universidad de Madrid. Como saben, dos años después, el 21 de octubre del 15, la sociedad abandonó su carácter limitado y modificó su nombre. Modificaciones que fueron sucediéndose en el tiempo hasta que llegó a adquirir en 1927 su título definitivo, que ha llegado hasta nuestros días, de Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Bernardo de Quirós, que la presidió durante 3 años, hasta octubre de 1916, y dirigió su revista durante casi 12 años, hasta septiembre de 1915, fue sin duda el principal artífice del ideario de la sociedad peñalara, de su forma de entender y de practicar el alpinismo. La sociedad peñalara, con Bernardo de Quirós al frente, se caracterizó sobre todo por su sesgo marcadamente cultural, por su intención de atender a la vertiente intelectual, a la vertiente científica y artística del alpinismo. Bernardo de Quirós promovió con firmeza esa perspectiva, que constituyó una verdadera seña de identidad de Peñalara. Dijo Bernardo de Quirós que la sociedad debía unir para el sentimiento de la montaña la ciencia de los sabios con la fantasía de los poetas y la energía de los hombres de acción. Dijo también que sin los estímulos intelectuales y estéticos, el llamado alpinismo es ciertamente un insignificante, un estéril deporte. Por eso, la sociedad peñalara no olvidaba en sus actividades la labor de cultura y estudio. Bernardo de Quirós puso un empeño muy especial en promover esa perspectiva, en mantener viva esa labor de cultura y estudio, esa presencia de los estímulos intelectuales y estéticos, hasta hacer de ello un rasgo distintivo de la sociedad peñalara. No estaba dispuesto, dijo él mismo, a que la sociedad se encerrase en lo que una nota de su revista llamaba alpinismo estéril, a que se contentase con la escalada de las rocas peligrosas como un fin exclusivo en sí mismo. Al contrario, decía Bernardo de Quirós que la sociedad debía mantenerse fiel a su tradición, no volver la espalda a la poesía, ni al arte, ni a la ciencia. En una nota de la revista Peñalara se dijo con toda seguridad que el alpinismo es el más intelectual de los deportes. La orientación cultural de la sociedad peñalara es inseparable de la influencia directa del horizonte intelectual de Francisco Giner y de la Institución Libre de Enseñanza. Peñalara incorporó y prolongó con fidelidad la perspectiva gineriana e institucionista, su visión moderna de ascendencia geográfica de la naturaleza y el paisaje y su modo igualmente moderno de entender las excursiones. El factor principal de esa influencia de Giner y del institucionismo fue la relación de Bernardo de Quirós con Giner. Familiarizado él con la montaña desde su infancia, Giner le aportó una manera de verla y de valorarla. El propio Bernardo de Quirós dice lo siguiente: debo a don Francisco en mi formación montañera lo mismo que le debo en todo lo demás, el refinamiento, la cultura de aquella primitiva tendencia original. Giner efectivamente enseñó a Bernardo de Quirós y a sus compañeros de Peñalara a entender la montaña con todo su significado cultural, adentrándose en las dimensiones intelectuales y morales que el asunto ponía en juego. Fue para ellos, como se dijo en la revista, el maestro ilustre a quien en gran parte de la generación actual debemos la iniciación en el amor a la montaña. Les enseñó a ver la naturaleza y el paisaje con ojos modernos y a comprender lo que significaba ponerse en contacto directo con ellos. Significado no solo físico, no solo deportivo, sino también intelectual y moral, que requería, desde luego, refinamiento y cultura. Giner fue para ellos, como se dijo en la revista, el revelador del Guadarrama, el que les mostró, venciendo su anterior ceguera, la gloriosa belleza de esa montaña. La atención al componente cultural del excursionismo fue una constante de la sociedad peñalara, que se manifestó en todas las actividades que organizó y se expresó con claridad meridiana en el planteamiento de su revista, importantísima en muchos sentidos, como nos recordó el día anterior Carlos Muñoz Repiso, revista mensual e ilustrada, dirigida durante bastantes años por Bernardo de Quirós. La organización misma de la revista fue indicativa con sus diferentes secciones de esa preocupación cultural. Entre las secciones de la revista se contaban algunas tan elocuentes como Los poetas de la sierra, Para leer en el refugio, La estética geológica, Poesías, Música y además de una sección de bibliografía que estuvo siempre atenta a todas las publicaciones científicas y culturales más relevantes. Las curiosidades, los afanes y las intenciones culturales son evidentes. El 25 de noviembre de 1913, solo un mes después de la fundación de los 12 amigos y del comienzo de la revista, Francisco Giner mandó una nota autógrafa a Bernardo de Quirós, que el otro día nos enseñó Pedro Nicolás, rogándole que le tuviesen, decía, por suscriptor o colaborador a Peñalara, añadiendo a renglón seguido, ¿qué menos puede uno hacer por una cosa tan bien hechora? La relación directa de Bernardo de Quirós y de la Sociedad Peñalara con Giner y el reconocimiento a su legado excursionista y paisajístico se tradujo también en los homenajes dedicados a su memoria en la Pedriza de Manzanares. El primero de ellos se realizó en el Canto del Tolmo, donde Peñalara colocó el 6 de junio de 1915 una lápida dedicada a la memoria de don Francisco Giner de los Ríos. Fue, como se dijo en el boletín de la institución, un acto cordialísimo de homenaje a la venerada memoria del gran educador don Francisco Giner de los Ríos, el más entusiasta propagandista que ha tenido la vecina Sierra de Guadarrama. Giner había muerto en el mes de febrero anterior. Cerca del Canto del Tolmo, se concretó poco después el segundo homenaje a Giner de la Sociedad Peñalara. En mayo de 1916 se inauguró su refugio en la Umbría Calderón, al que se dio el nombre de Francisco Giner. En su interior, como sabéis todos, se colocó un retrato de Giner y un ejemplar de los versos que Antonio Machado le dedicó tras su muerte. Con ello se completaba el doble homenaje de Peñalara a Francisco Giner en la Sierra de Guadarrama. Bernardo de Quirós llevó a cabo una labor importante en favor del conocimiento de las montañas españolas y del excursionismo y el alpinismo como medio de acercarse a ellas y de valorar su naturaleza y su paisaje. Publicó sobre estos asuntos varios libros, numerosos artículos, comentarios y notas, tanto en la revista Peñalara como en otras revistas de variado carácter, en los que demostró la amplia gama de sus curiosidades y de sus conocimientos, desde los geográficos y naturalistas hasta los de tipo histórico, filológico y folclórico. Pero el grueso de las publicaciones de esta índole se centró, como es natural, en la Sierra de Guadarrama, de la que llegó a conformar una imagen acabada y valiosa de su naturaleza, de su paisaje y de su historia, imagen directamente conectada con el legado de Giner y de la institución. Antes de la fundación de la Sociedad Peñalara, había publicado ya dos obras. En 1905 ofreció con el título de Peñalara un librito breve y sugestivo con 7 relatos ilustrados con fotografías, con impresiones y comentarios de sus primeras excursiones serranas. En sus páginas hay algunas consideraciones que expresan ya con claridad su modo de percibir y valorar la sierra, que añadió a menudo al conocimiento naturalista y geográfico la caracterización formal y cromática y el aliento simbólico, ofreciendo así una serie de visiones que se mueven en coordenadas similares a las de Pío Baroja, Miguel de Unamuno e Ignacio Zuloaga. Ofrece, por ejemplo, algunos comentarios elocuentes en ese sentido sobre la grandeza y el simbolismo de la montaña de Peñalara. Recogiendo la expresión metafórica utilizada antes por el geólogo Macpherson a propósito de la cordillera central, había dicho que era la verdadera columna vertebral de la península ibérica, y viendo en el comportamiento natural de esa montaña un símbolo de otros comportamientos históricos y nacionales, escribe Bernardo de Quirós: esta es, en la serranía del Guadarrama, la más alta cumbre de la cordillera, columna vertebral de España, que en la constitución del macizo peninsular es y aparece como la porción más antigua y resistente y el centro de agrupación, lo mismo añade que en lo político y social, a que se unieron después levantamientos posteriores. Y desde la cumbre se divisa, dice, un panorama impresionante. Soberbios montes agrupados en rígidas actitudes. Siete picos, Montón de Trigo, La Peñota, cierran la perspectiva del lado del mediodía. Son, dice, los montes carpetanos, abuelos que pudieron ser de los alpinos, que muestran una intensa expresión en sus semblantes parados. Tanto en las consideraciones que hace del comportamiento de la montaña de Peñalara a lo largo de la historia geológica, como en esto que dice de que los montes carpetanos pueden ser abuelos de los Alpes, está incorporando los planteamientos más actuales de la geología de su tiempo. Y muy concretamente, por lo que se refiere a la Sierra de Guadarrama, los planteamientos de MacPherson. Algunos años después, en 1909, apareció otra publicación precursora, la Guía Alpina del Guadarrama, por la que fue nombrado socio honorario del Club Alpino. Estaba apoyada en su propia experiencia excursionista y en las páginas iniciales agradecía, decía, a su querido maestro don Francisco Giner la autorización para reproducir algunas fotografías de José MacPherson, que había legado MacPherson en el testamento conjunto a todo su material científico, lo había legado a Giner, quien lo puso a disposición de la Institución Libre de Enseñanza, quedando finalmente instalado todo ese material en los años 10 en el denominado Pabellón MacPherson. La guía ofrece un conjunto valioso de informaciones y valoraciones sobre el conjunto de la Sierra de Guadarrama y sus lugares más sobresalientes, que prolongan y ahondan las consideraciones expuestas antes en los relatos de Peñalara. Tras ofrecer una serie de datos interesantes y útiles sobre límites, divisiones, caracteres alpinos, pasos y centros de excursión, se adentra en la consideración de sus cumbres en Peñalara, a la que llama Mont Blanc de los Alpes castellanos, que eleva su árida cresta, dice, arruinada por las nieves sobre los pinares circundantes. De Peñalara ofrece desde la cima una vista de la llanura castellana y de las culminaciones del Guadarrama que describe con indudable maestría. Ya después, en la etapa de la Sociedad Peñalara, ofreció unos cuantos escritos sobre la sierra que son importantes y valiosos, entre los que cabe destacar Guadarrama, obra publicada en 1915 en la serie geológica de los trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en cuyo laboratorio de geología que dirigía Eduardo Hernández Pacheco colaboraba entonces Bernardo de Quirós como agregado, que le valió esta publicación de Guadarrama algunos años después el premio de honor, la medalla de oro, del primer concurso de monografías del Club Alpino Español, en consideración, se decía, tanto al valor de la obra como a la constancia y el éxito con que su autor viene trabajando desde hace 20 años en pro del guadarramismo. Teniendo en cuenta los estudios geológicos y biológicos realizados hasta entonces y añadiéndoles otras consideraciones de variada índole, por ejemplo, sobre los hombres y los pueblos del Guadarrama, sobre los castillos, monasterios y palacios del Guadarrama, sobre los poetas y pintores de la sierra, Bernardo de Quirós ofreció en esta obra del Museo Nacional de Ciencias Naturales una imagen clara y actualizada de la sierra, o como dijo también Hernández Pacheco en el prólogo, una impresión rápida y exacta del conjunto del Guadarrama. Junto al texto, este trabajo incluía una serie de fotografías, muchas de ellas de los mejores fotógrafos de Peñalara, Antonio Victori, Ramón González, Juan Meliá, Tinoco, Castellanos, etc. Y, además, una perspectiva panorámica del Guadarrama del geógrafo Juan Carandel, que había dibujado desde un punto de vista imaginario situado a 3.000 metros de altura sobre Talavera de la Reina. Esa perspectiva panorámica se acompañaba de una serie de perfiles topográficos y de dos esquemas sobre la caracterización orográfica, hidrográfica y geológica de la sierra. El gráfico panorámico de Carandel y la descripción de Bernardo de Quirós se relacionan armónicamente en la obra. Dice Hernández Pacheco, uno y otra se complementan y forman una unidad constituyendo un estudio sintético del Guadarrama. Yo puedo decir allí ya un inciso como geógrafo, que la perspectiva panorámica del Carandel fue una obra fundamental en la iconografía geográfica del momento y que introdujo en España una serie de procedimientos de representación procedentes en buena medida del gran geógrafo americano Davis, que fueron importantísimos a partir de ese momento. El anuario del Club Alpino Español publicó en 1921 otro trabajo muy notable de Bernardo de Quirós, el dedicado a la Pedriza de Manzanares, un lugar muy frecuentado y muy apreciado por el autor, que lo recorrió por vez primera en marzo de 1908 con Juan Almela Melía en una excursión que abrió la puerta a su descubrimiento y exploración, de la que hablaron los dos, Melía y Bernardo de Quirós, en varios escritos posteriores, y en la que el segundo, Melía, pudo obtener las dos primeras fotografías que se hicieron de la Peña del Diezmo, apareciendo en una de ellas, la que tienen ahí, la de la cara sur, el propio Bernardo de Quirós, que supongo que le ven muy pequeñito en mitad de la foto. El trabajo de Bernardo de Quirós respondió a la intención de mejorar el conocimiento de la Pedriza y a favorecer allí la práctica excursionista. Proporcionó una visión de conjunto de aquel lugar, de su localización, de sus sitios principales, de su formación, de su toponimia, y dio una serie de informaciones muy útiles y precisas sobre itinerarios, refugios y vías de escalada. Hablaba también, y esto era bastante más original y más innovador, del carácter de su paisaje, en un capítulo que ofrecía además algunas consideraciones interesantes sobre la evolución de las formas de percibir y de valorar la montaña, e incluía finalmente un conjunto de más de 30 fotografías muy interesantes y muy expresivas, también de socios de Peñalara, muchas de ellas del propio Melea, con quien, como he dicho, recorrió la Pedriza por vez primera. Siguiendo los pasos iniciales de Constancio, de Bernardo de Quirós y de Melía, los socios de Peñalara mostraron siempre un particular interés en recorrer, conocer y dar a conocer aquel lugar desconocido y de difícil acceso entonces. Aquella inédita región de extraordinaria originalidad y belleza, en palabras de Bernardo de Quirós. La sociedad Peñalara se jactó siempre de haber descubierto aquel paisaje fantástico y grandioso, teatro para todas las formas del alpinismo, decían, desde el más pacífico al más intrépido y heroico. Y procuró hacerlo más accesible, organizando con un precio muy asequible el traslado desde la estación de ferrocarril de Villalba hasta Miraflores como entrada a la Pedriza. Y precisamente allí, en la Pedriza, junto al yelmo, el 30 de abril de 1922, se homenajeó a Bernardo de Quirós con motivo de la aparición ese mismo mes del número 100 de la revista Peñalara, dirigida por él desde sus comienzos, se dijo, con el entusiasmo y la admiración que merecían tanto la persona y el hecho festejados como el lugar escogido. Bernardo de Quirós publicó también tres artículos muy interesantes sobre el descubrimiento, la colonización y la conquista del Guadarrama, sucesivamente recogidos en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Y merece la pena mencionar un aspecto particularmente interesante y expresivo de sus curiosidades intelectuales, su interés por la toponimia. Bernardo de Quirós mostró un gran interés por la toponimia y escribió varios artículos sobre los nombres de la Sierra de Guadarrama, como por ejemplo el que dedicó a los de Najarra y Marcuera. Ese interés estaba apoyado en el certero convencimiento de que los nombres de los lugares están unidos a las realidades que designan. Los nombres de los lugares hablan a su manera del paisaje, expresan un orden geográfico conformado por variados y sucesivos componentes naturales, culturales e históricos. La sociedad Peñalara secundó ese interés de su presidente y fundó en 1923 una comisión de toponimia que presidió el propio Bernardo de Quirós. También se enmarcó en el interés por la toponimia una colaboración sumamente interesante a propósito del término yelmo que envió con Bernardo de Quirós para el diccionario de voces geográficas que había emprendido en 1916 la Real Sociedad Geográfica y que finalmente no llegó a publicarse. Bernardo de Quirós y la Sociedad Peñalara no se ocuparon solamente, como saben, de fomentar el conocimiento y la práctica excursionista y alpinista en la sierra, sino también de conseguir la protección de sus lugares más valiosos. La Sociedad Peñalara, que había defendido sin éxito la declaración de Parque Nacional para la Sierra de Guadarrama, solicitó a finales de 1929 la declaración de sitios de interés nacional para tres lugares que reunían, decían, méritos y bellezas suficientes para ello. La Pedriza de Manzanares, en el término de Manzanares el Real, el Pinar de la Acevedda, perteneciente a San Ildefonso, y la cumbre y las lagunas de Peñalara, en el término de Rascafría. Una orden del Ministerio de Fomento de septiembre de 1930 declaró sitios naturales de interés nacional esos tres parajes propuestos por Peñalara, y a ellos se añadió como monumento natural de interés nacional la Peña del Arcipreste de Ita, junto al Puerto del León. Todas las ideas y las valoraciones del texto legal de esa orden de septiembre de 1930 son herederos y prolongadores de la visión del Guadarrama promovida con anterioridad por Giner y por la institución. Era esa orden en buena medida y la protección que llevaba consigo el reconocimiento y la culminación de la dedicación guadarramista de Bernardo de Quirós y de la Sociedad Peñalara con sus inseparables raíces ginerianas e institucionistas. La dedicación teórica y práctica a la montaña de Bernardo de Quirós, canalizada en buena medida a través de Peñalara, a esa dedicación se añadió la de índole jurídica, sociológica y etnográfica en su trayectoria en España, que fue fecunda en resultados. Sin militar nunca en ninguna opción política concreta, Bernardo de Quirós mantuvo siempre, junto a su republicanismo, una perspectiva liberal y reformista, coincidente en buena medida, en términos intelectuales y morales, con la del círculo institucionista. Tras ser separado definitivamente de su puesto como funcionario y dado de baja en el escalafón correspondiente en abril de 1939, comenzó Bernardo de Quirós un exilio de 20 años que le llevó sucesivamente a Francia, a la República Dominicana y finalmente a México, donde murió. Esa fue la etapa final de la que Jiménez de Asúa definió como la larga y ejemplar vida de don Constancio Bernardo de Quirós. Salió de España a principios de 1939 con 65 años, junto a su mujer María Villanueva, dos de sus hijas, dos nietos y una nuera. Tras pasar un año en Francia, primero en un asilo de dementes y después en la ciudad francesa de Fimel, luego en un albergue para refugiados en Narbona, partieron en barco en febrero de 1940 hacia la República Dominicana. Estuvo unos meses en San Francisco de Macorís y después Bernardo de Quirós fue recomendado por un abogado que le conoció allí y que recordó sus antecedentes académicos. Fue recomendado al rector de la Universidad de Santo Domingo, que le contrató inmediatamente. Eso supuso el traslado a la capital dominicana, que entonces se llamaba Ciudad Trujillo, y al comienzo de su actividad americana como profesor universitario, que ya no va a abandonar durante todos estos años. La actividad intelectual de Bernardo de Quirós a lo largo de su exilio americano le acercó de nuevo a los terrenos de la criminología y el derecho penal. En la Universidad de Santo Domingo fue nombrado en 1940 catedrático especial y explicó durante más de 7 años las asignaturas de criminología y legislación penal comparada. Además de las clases en la universidad, Bernardo de Quirós dio diversas conferencias en Santo Domingo y tanto en unas como en otras tuvo, según quienes las siguieron, un éxito notable. Otro exiliado español, Javier Malagón, que había sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Madrid y después lo fue de Derecho Romano e Historia del Derecho en la de Santo Domingo, ofreció una imagen que es bastante expresiva en ese sentido de la primera clase universitaria de Bernardo de Quirós en la República Dominicana. Dice así: el curso fue anunciado y, en honor a la verdad, hay que decir que no fueron muchos los que mostraron interés por el tema, ni por la persona. Algunos españoles, que sabíamos lo que don Constancio significaba en la vida universitaria española, dos o tres profesores de la universidad y unos cuantos alumnos de la misma. La figura pequeña de don Constancio se hizo con los pocos oyentes. El tono de su voz enérgica y firme fue atrayendo a los estudiantes que deambulaban por los pasillos de la universidad, cuyas aulas eran totalmente abiertas debido al calor tropical. Una salva de aplausos fue el final de la primera lección. Don Constancio se había creado un público. Las conferencias siguientes del curso hubo de darlas en la clase de mayores dimensiones y aún así muchos de los asistentes se vieron obligados a seguirlas desde los pasillos. Las explicaciones de sus asignaturas en la universidad se proyectaron en dos libros: Cursillo de Criminología y Derecho Penal, que publicó en 1940, y Lecciones de Legislación Penal Comparada, de 1944. Y además, junto a sus lecciones universitarias y sus conferencias, escribió numerosos artículos sobre asuntos variados, desde los criminológicos a los relacionados con experiencias y amistades anteriores en España. Muchos de esos artículos los publicó en revistas universitarias y profesionales y en algunos periódicos, como en la página literaria del diario La Nación, donde una caricatura de otro exiliado, el pintor Antonio Bernat González, encabezaba siempre sus aportaciones. Bernardo de Quirós participó en Santo Domingo en otras iniciativas de carácter social, como la presidencia del denominado Comité de Españoles Exiliados para la conmemoración del centenario de la independencia dominicana. Este comité organizó en diciembre de 1943 una fuente para recaudar fondos que simbolizasen su gratitud a la hospitalidad recibida allí. Para levantar esa fuente y recaudar fondos, hicieron una exposición de obras de artistas españoles en el exilio. La fuente, que fue diseñada por Tomás Auñón, se inauguró en abril de 1944 con los escudos de la Segunda República Española y del Distrito de Santo Domingo, y una placa donde se decía lo siguiente: los refugiados españoles ofrecen esta fuente a la República Dominicana en el primer centenario de su gloriosa independencia. Manantial de gratitud, canción de loores y vítores, año de 1944. Durante su estancia en Santo Domingo, con una licencia de 3 meses de la universidad, realizó un viaje a Cuba y México, invitado respectivamente por el Instituto Nacional de Criminología de La Habana y por la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En Cuba ingresó en el Instituto Nacional de Criminología y en Ciudad de México ingresó en la Academia de Ciencias Penales. Se trasladó también a diversos lugares para ofrecer conferencias, como por ejemplo a Puebla, en cuya universidad, con el patrocinio de la Asociación de Abogados, impartió 3 lecciones tituladas Panorama de la Criminología. En estas lecciones estuvo presentado por Raúl Carrancá, que era catedrático de Derecho Penal e instructor del proceso contra el asesino de Trotsky. Con este catedrático visitó también el Museo Bello en Puebla y allí, recuerda, desde una altura abierta al aire libre, encontró Bernardo de Quirós un motivo extático, dice, ante la panorámica del valle rodeado de montañas. Recordando la perspectiva montañera de sus años españoles, dice: insisto en que de los dos grandes volcanes prefiero el Itza. El Popo es demasiado regular, demasiado hecho a torno, como un cuerpo geométrico. Además, el Itza me recuerda mucho a la Mujer Muerta, vista desde Segovia. Me han señalado otro cerro que lleva el bonito nombre de La Malinche. Es como La Maliciosa en el Guadarrama madrileño, en memoria de Doña Marina, la amiga de Hernán Cortés. Ese cerro es tan alto, 4.460 metros, como la Jungfrau, que tiene 4.181 en el Oberland Bernés, y sin embargo impresiona mucho menos. Le falta, dice, el glaciar, que es el gran artífice de la alta montaña. Tras regresar de su viaje, de poco más de 3 meses a Cuba y México, abandonó en julio de 1947 la República Dominicana. Antes, la universidad organizó un acto de despedida en el que Bernardo de Quirós dijo adiós con palabras expresivas y afectuosas a sus alumnos. Consideró ejemplares la atención y el interés de sus estudiantes dominicanos y elogió en particular la participación de las mujeres en los estudios jurídicos. 2 días más tarde, el 27 de julio, Bernardo de Quirós partió con su mujer hacia México, donde le esperaban ya sus hijos, Clara, Isabel, Juan y Constancio, mientras María, casada con José Casá, se quedó en Santo Domingo y Julia, casada con Luis Balaguer, permanecía en la Unión Soviética. Durante los 12 años que estuvo en México, Bernardo de Quirós continuó con su actividad universitaria y con su dedicación a la escritura de textos jurídicos y artículos diversos. Desempeñó las cátedras de Criminología y Derecho Penitenciario en la Universidad Nacional Autónoma de México, que le otorgó en 1951 el grado de doctor. Al igual que había sucedido con anterioridad en Santo Domingo, obtuvo pronto un eco muy notable y participó también en otras iniciativas de carácter cívico y político, entre las que se contó el Consejo Español de la Paz, junto a personalidades como José Giral, Venceslao Roces, Odón de Buen y León Felipe. Además de dar numerosas conferencias y asesorar algunos proyectos de codificación, tradujo una serie de obras, entre otras, El contrato social de Rousseau y nada menos que El tratado de los delitos y las penas de Beccaria. Publicó numerosos artículos, algunos libros, etc. El gran éxito de la docencia universitaria de Bernardo de Quirós se apoyó tanto en su sólido conocimiento de las materias consideradas como en sus muy notables dotes de profesor, que proyectó también con efectos igualmente satisfactorios en sus conferencias, en sus intervenciones públicas y hasta en sus conversaciones con amigos. Venceslao Roces dijo lo siguiente: quien haya conocido a Bernardo de Quirós en la cátedra, en la tribuna del conferenciante o simplemente en el diálogo afable y llano, no olvidará fácilmente sus dotes de expositor. El donaire, la imagen certera, la cita oportuna, la palabra galana, el don de convencimiento. Era un maestro en toda la extensión y en el auténtico sentido de esta palabra, a veces a fuerza de manosearla tan desvalorizada. A su imagen como excelente profesor y también conferenciante y hasta contertulio, hay que añadir para completar su caracterización los valores no menos admirables de su actitud y su conducta personales. Los testimonios sobre estos aspectos coinciden en afirmar la ejemplaridad mostrada en todo momento y en toda circunstancia por Bernardo de Quirós. Un amigo suyo desde los tiempos españoles, Francisco López de Goicoechea, dijo de él que era un hombre sabio, sencillo y santo, cuya honestidad llegaba al ascetismo, mostrándose, dice, inexorable en el aspecto moral. Y añadió, trabajaba incansablemente durante muchas horas al día, escribiendo cuartillas con una letra clara y un estilo castizo. Comía lo preciso, no fumaba y su bolsillo estaba abierto para cualquier necesitado. Y nada mejor para terminar esta referencia a su actitud y su conducta que acudir a la opinión verdaderamente elocuente que ofreció Jiménez de Asúa, que era, como dijo un amigo suyo, bastante parco en elogios. Dijo de él lo siguiente: desde muchacho, cuando acudía al aula pequeña y recoleta de don Francisco Giner, sintió el impulso de ponerse al lado de los oprimidos, de los pobres. Él mismo despreció la fortuna y se contentó con una vida más estrecha que holgada. Si hubiese vivido 19 centurias antes, estoy seguro que, como tantos hombres y mujeres, campesinos, pescadores, desarrapados y menesterosos, hubiera seguido a Jesús. Esto lo dijo Jiménez de Asúa. Esa fue la caracterización de la personalidad de Bernardo de Quirós a lo largo de toda su trayectoria intelectual y vital, con su doble dedicación jurídica y montañera, y luego, durante su exilio mexicano y dominicano, con su amplia actividad universitaria y cultural, que llegó hasta el momento de su muerte en agosto de 1959, con 85 años en Ciudad de México. Cabe decir, para terminar ya, que el calificativo de ejemplar que utilizó Jiménez de Asúa para caracterizar la vida de Bernardo de Quirós es verdaderamente acertado. Cabe aplicarlo por igual a su dedicación como jurista, a su labor en pro del excursionismo y el alpinismo, a su actuación en la sociedad Peñalara, a su modo de entender y practicar la docencia universitaria y a su forma de afrontar el exilio. Fue un jurista muy destacado, equiparable a figuras como Jiménez de Asúa o Ruiz Funes, y sus trabajos en los ámbitos de la criminología, el derecho penal y la etnografía fueron muy valiosos y abrieron a menudo caminos que se mostraron luego sumamente fecundos. A su excelencia intelectual, proyectada en sus escritos, en su dedicación docente y en su actividad al frente de Peñalara, añadió una personalidad presidida por la austeridad, la honestidad, la generosidad y la fortaleza de espíritu. Encaró con entereza los momentos más difíciles de su trayectoria, sin pedir nunca a nadie ningún trato de favor. En ningún momento, ni siquiera en los más penosos de los comienzos de su exilio, primero en Francia y luego en la República Dominicana, intentó hacer valer en provecho propio sus méritos indudables, su caracterización personal y profesional para mejorar su situación. Fue sin duda una personalidad notable y un intelectual prestigioso, y su labor en los terrenos jurídicos y en los de montañismo merece sin duda ser recordada, ser elogiada y ser muy tenida en cuenta en nuestros días. Muchas gracias. Bueno, si queréis hacer algún comentario o alguna consideración, pues.
Muchas gracias. Hemos pasado un rato buenísimo, enriquecedor, y aunque sabíamos, supongo que casi todos los presentes, bastante de la vida y ejecutoria de Bernardo de Quirós, hoy pues nos ha aumentado de forma impresionante. Muchísimas gracias. Yo quiero aportar algo diminuto, pero que me ha evocado toda la historia de su ida a Hispanoamérica, primero, bueno, que termina en México. Es que el cariño que siempre guardó Constanzo Bernardo de Quirós a Peñalara y su revista. Y se demuestra en que todo ese viaje, que supongo que fue azaroso y no fácil, se llevó la colección que tenía de la revista Peñalara. Viajó con él, viajó a Santo Domingo y luego viajó a México. Y siempre la tuvo allí. Eso tiene un significado, es un significado de cariño, de amor a su obra realmente, su obra que era la revista Peñalara. Esa revista, esa colección, en los años 90, una nieta suya se dirigió a Peñalara, a la Sociedad Peñalara, para decir que tenía allí en su casa aquella colección, que si la quería Peñalara, y ahora está en los anaqueles de la sede de la sociedad. No sé si esto lo sabían los escuchantes en este momento, pero realmente es un detalle de Bernardo de Quirós, de su amor a Peñalara, aparte de todo lo que hemos escuchado, que es impresionante. Gracias.
Sí, sí, por supuesto fue así. O sea, nunca se apartó del recuerdo de Peñalara. Y en relación con lo que dices, de los muchos artículos que escribió, de artículos periodísticos, sobre todo los que escribió en La Nación, muchos de ellos se refieren a experiencias o amistades de Peñalara. Continuamente está hablando de Peñalara en sus recuerdos, en los recuerdos que escribe en República Dominicana, sobre todo. Sí. Y, hombre, no cabe mejor sitio para custodiar la colección de Peñalara de Bernardo de Quirós, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y nada más.